Estamos en Apocalipsis 5. Abre sus Biblias, por favor. Lo que quiero decir y ayudar a ustedes en ese libro, número uno, es para con eso. Cuando estás leyendo ese libro, hay una garantía de una bendición. Si puede tomar el tiempo para leer, escuchar ese libro, Espíritu Santo, Juan dice, va a recibir una bendición. Y no es tan difícil cuando tiene el bosquejo. El bosquejo es Apocalipsis 1 y 19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han a suceder después de esas cosas. Un doctor de Canadá en el primer servicio estaba hablando conmigo la próxima semana, la semana pasada, y y me dijeron, gracias Bill, porque mi pastor dos veces trató para enseñar el libro de Apocalipsis, pero rindió, dice, no puedo entender ese libro. Y dice, eso es muy común en muchas iglesias, si no quieren o tocar ese libro, porque creo que sí, nadie puede entender. Pero, ¿cómo es posible con ese libro estás diciendo nosotros recibimos una bendición? Es una llamada por nosotros a estudiar, a leer, a conocer las cosas que están aquí. Y creo que si con un poco de información nosotros podemos entender. Y hoy es uno de los tiempos. Con un poco de entendimiento de las costumbres de los judíos en los tiempos de Juan, podemos entender todo lo que de el centro de este capítulo. El capítulo 4 comenzamos con las cosas que tendrán lugar después de lo que Juan acababa a presenciar, y que era Jesús de pie en medio de las iglesias, y Jesús hablando a las iglesias de los días de Juan. En el capítulo 4, Juan es llamado al cielo. Yo creo que sí, físicamente, un símbolo del rapto. Arrebatar es más difícil para mí, no sé por qué, pero bueno, anyway, todos modos, por un símbolo. Y él está ahí en el cielo, y todo alrededor del trono de Dios son mirares y mirares y gran cantidad de ángeles, personas, criaturas con cuatro caras. Es algo impresionante. Y los 24 ancianos a rodearse y a arrojar y sus coronas antes del trono de Dios. Eso es lo que estamos en capítulo 5. En el primer versículo en capítulo 5, Juan, vamos a continuar, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El libro es escrito por ambos lados. Obviamente no es un libro que nosotros pensamos. Lo que Juan ve aquí en realidad es un pergamino. Los pergaminos eran normalmente muchos más altos. Libros leímos hoy son grandotes, de este tamaño. Y normalmente, casi siempre, estaba papel de papiro, cosidas entre y enrolladas alrededor de un centro de madera. Ese rollo tenía escrituras tanto por exterior como interior y siete sellos. Eso es bien importante para entender, para conocer exactamente en la que se trata de comunicar. Los sellos comunes en la época de Juan estaban hechos de cerra caliente vertida en la abertura de del lado de este pergamino. Y tanto los romanos y los judíos usaban pergaminos así, a menudo con siete sellos para escriturar una propiedad. Juan, sin duda, entendió en el espíritu de este pergamino representaban un título de propiedad. ¿Pero qué propiedad? Pues en las manos de Dios en el cielo. Entonces, Juan sabía, ese es un título de la tierra. Juan sabía que ese título de propiedad de la tierra pertenecía de Satanás. Juan registró en su evangelio, en capítulo 12, versículo 31, esas palabras. Dicen en Juan 12, 31, yo está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Jesús consideraba de Satanás el gobernante del mundo, y Pablo llamó también en 2 Corintios 4:4 Satanás el Dios de este mundo. Todo se remonta del pecado de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el título de gobernantes de la tierra. La propiedad de la tierra pasó a Satanás y él se convirtió en el Dios de ese mundo. Y Satanás es el amo cruel. Tú y yo estábamos diseñados para vivir en un mundo perfecto sin pecado. Era el plan original. En cambio, recibimos un mundo caído. La buena noticia, la buena nueva, es lo que el primer Adán entregó, el segundo Adán, Jesús, vino a reclamarlo. Eso es exactamente lo que está pasando en ese capítulo. Inicialmente, un título de propiedad se escribe solo en la parte lisa y estaba sellada con un sello. Jeremías 32, 6 hasta 29, tenemos esta evidencia. Pero sin el propietario se volvía incapaz para cumplir a sus obligaciones financieras, tendría que renunciar al título de propiedad. Eso es lo que sucedió con Adán. En el reverso del pergamino estarían escritas sus deudas y sobre el cual se colocarían 7 sellos. Si en cualquier momento durante los 7 años siguientes podría pagar sus deudas, se rompían un sello hasta otro sello, hasta otro sello, hasta el punto de ese pergamino puede ser abierto y el propietario puede recibir de nuevo su propiedad. Jeremías, era un profeta, vivió en Judá justo antes de lo que Dios enviará a los babilonios para atacarlos y llevarlos al cautiverio. Pero en Jeremías 32, Dios le dijo a Jeremías para comprarla el campo de su tío, porque él tenía lo que era conocido como el derecho de redención, como el pariente más cercano, o otro nombre, redentor. Era un poco como ser dueño de una propiedad aquí y hacer una persona. Lo que si puedes hacer los pagos de las propiedades, los derechos para comprar una propiedad pasen de alguien de su familia. Pues bien, aquí está el pobre Jeremías, sé que encontraban en la prisión del rey de Judá, profetizarse de Babilonia, estaban en punto para llegar y exterminarlos, y los reyes no le gustan esto. Y él estaba diciendo, el rey de Babilonia va a llegarnos a Babilonia. Y él sabía, era por 70 años, pero de todos modos, Dios dice, no importa, quiero a ti comprar la tierra de su propiedad como un redentor. Es interesante, porque era una promesa, Dios estaba dando una promesa de Israel, de ellos van a regresar después de 70 años. Y Jeremías compró con el conocimiento de después de 70 años, probablemente de una pariente, una persona, redentor en su familia, pueden a llevar o quebrar los sellos a recibir la propiedad. Entonces él puso una jarra grande y selló por mucho tiempo. Pues Jeremías es una demostración de nosotros, de un redentor por una familia, de una propiedad, un pariente redentor. Todo el libro de Ruth gira de ese entrono de idea de, para entender realmente lo que Jesús está haciendo aquí. Es prudente para leer el libro de Ruth para entender la pariente redentor y cómo Cristo es exactamente como Boaz, cuando Boaz compró o tomó la posición de redentor por Ruth. Pues en versículo 2 dice, y vi a un ángel poderoso y pregonaba un gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vi un ángel fuerte. La atención de Juan es, desplaza así un ángel que grita a todos los que estaban en el cielo. ¿Quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? En otras palabras, ¿qué es capaz de pagar el deuda del mundo? Y me imagino Juan está muy atento de lo que estaba diciendo, porque mira, dice en versículo 3, y nadie, ni el cielo, ni la tierra, debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie. La versión en inglés dice en una versión sin ningún hombre. A mí me gusta. Así los hombres que estaban en el cielo en este tiempo. Eso es antes del final de tribulación. Y hay hombres en el cielo. Creo que ustedes y yo vamos a ser testigos en ese evento. Nadie, hombre ni ángel, fue capaz para abrir el libro. La singularidad de Jesús es que Él es el único que es digno. No el Papa, ni el Madre Teresa, ni Billy Graham, ni siquiera Juan era digno. Es interesante que Juan está en el cielo y fue el apóstol de la Biblia. Dice que Jesús amaba y permaneció fiel a Jesús toda su vida. Incluso fue desterrado de una isla por su fe, porque no podían, y ellos no podían matarlo hirviéndolo en aceite, dicen los históricos. Y ahora podríamos pensar que Juan podía sentar un poco. Yo soy digno porque, mire, él está en el cielo con los ángeles, el último apóstol. Dice, posiblemente Dios, you know, me llamó arriba para abrir el sello porque soy Juan. Pero no, al revés, contrario. Dice en versículo 4, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar el contenido. Y Juan lloraba. En el griego dice continuamente con voz alta. No sé ustedes, ojalá no, pero para llorar así, fuerte, así, gritando, es un dolor de peor en su vida. Y algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo. Y él está llorando como nunca antes en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lloran así? Yes, es un rollo, es un libro. Nadie puede abrir, pero él está muy astuto. De ninguna manera parece que Juan se dio cuenta del significado de nadie es capaz para abrir el pergamino. Si los sellos no eran rotos, entonces el mundo permanecía abajo de control de Satanás por siempre. Y tal vez ustedes han estado en un lugar similar en su propia vida, donde la idea que a las cosas continúan en este mundo como es, como están, con la cantidad de violencia y oído y las guerras y sufrimiento, te lleva a las lágrimas. Y yo entiendo, porque estamos en un mundo caído, en un mundo muy cruel, en el control de Satanás. Creo que deberíamos tener momentos en los que podemos llorar por la condición de nuestro mundo y por el estado perdido en el que se encuentran las personas que conocemos y el destino que les espera si se niegan y se arrepentirse y abrir la puerta de Jesús. Él siempre está fuera llamando a ellos para abrir. Es prudente para llorar por la condición de este mundo, pero hay una persona en el cielo. Eso es lo que vamos a ver en ese capítulo. Pero estamos en el punto, la orilla de este mundo, cuando todo es por todo, van a explotar. Siempre estamos hablando de guerra nuclear 3 y siempre estamos hablando de virus y toda la gente alrededor en China van a atacar de Taiwán y Rusia. Y es muchos, muchos, muchos peligros en el mundo. No hay comida en África. Vamos a tener un gran problema el próximo año con la comida, un próximo año con la gas por Europa. Y si cuando está viendo la noticia es como, pues, este mundo no puede aguantar un otro 5 años. Es interesante cómo Dios trabaja en nuestras vidas para atenernos hacia Él. Él puede utilizar situaciones así en el mundo para como ayudarnos a despertar. Cuando yo era un niño, solía tener un sueño recurrente. Cada pocos meses, no recuerdo cuántas veces, pero el sueño era lo mismo. Muy sencillo, no complicado, pero muy raro. Era una cuerda enorme, como 3-4 metros de diámetro. Es enorme. Deshilachada, es correcto, ¿no? Deshilachada, como frayed. Hace el punto, duera nada más un hilito. Yo estaba en un cuartito, una como gimnasio, en algún cuartito vacío, grandote. En medio es nada más es este gran cosa enfrente de mí y una cuerda. Yo estaba mirando con mis ojos este chiquitita cuerda y pensando en mi vida, una sensación, si este cuerdita va a quebrar, todo el mundo va a caer, van a desmontar, no sé. ¿Desboratar? Mejor, o desboratar. Y era niño, 7, 8, 10, 11 años. Cada año o varias veces tiene este sueño. Yo estaba pensando, ¿por qué? Porque mi vida no era horrible. No estaba viviendo en peligro de mi vida. Mis padres eran buenos y tenía muchas cosas en mi vida. No hay razón, en verdad, por mí a tener pensamientos así. Pero, obviamente, si no era de Dios, algo en mi espíritu estaba pensando de este mundo está muy frágil. Si pueden quebrar. Cuando era niño, yo creía si posiblemente era algo de Dios, de una edad muy joven. Juan tiene más de 90 años y no creo que se le preocupaba quedarse atrapado durante décadas de un mundo controlado de Satanás, porque dice, 90 voy al Señor en 4 o 5 años y qué importa. Pero él lloró por la condición de todos los hermanos, toda la humanidad. Todos nosotros en el futuro va a ser atrapado por eternidad en el control de espíritu más cruel en el universo. Pero en versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de tribu de Judá, el raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Uno de los ancianos me dijo, deja llorar. No, ahora creo que no está diciendo deja llorar porque ser hombre, ¿no? Ser hombre, no llore como mujer. No, es nada de esto. No, está diciendo no llores porque hay una solución. Hay vía esperanza. El león, que es de la tribu de Judá, el raíz de David, había vencido y por lo tanto eres digno para abrir el libro de sus siete sellos. En Génesis 49, cuando Jesús estaba muriendo, convocó a sus discípulos, 12 discípulos, y profetizó sobre cada uno de ellos, Jacobo, dijo Jesús, Jacobo, estaba muriendo. Y él profetizó sobre sus hijos. Y cuando llegó a Judá, en versículo 9, dijo: Chacorro del león de Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Sé agazapa y hecha como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Y el cetro no se apartará de Judá, ni la barra de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Juan, siendo judío, habría conocido bien las escrituras y entendimiento de que eres que venía a la línea de David y que era en la tribu de Judá. Él es muy claro de una descripción de Jesús en el cielo. Y cuando te detienes a pensarlo, el mensaje que tenemos aquí en la tierra para dar al mundo agobiado por el pecado es: deja de ese llorar. Me encanta la idea. Era un anciano en el cielo, no era un ángel. Es como el beneficio y bendición que tenemos humanos, es para ministrar humano a humano, para decir: no llores, no desesperas. Jesús ha vencido yendo voluntariamente a la cruz para recuperar de este mundo. Y es un mensaje positivo para ayudar a gente a subir de desesperación, desde el mundo está listo para quebrar. Ahora Juan ve a Jesús como el cordero con siete cuernos y siete ojos, completamente diferente de la descripción del ángel. El ángel es el león, pero Juan en el siguiente versículo van a ver él completamente diferente. Dice: miré, versículo 6, y ve entre el trono como los cuatro seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie como inmolado, y que tenía siete cuernos y siete ojos, y son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan lo vio un cordero inmolado. Es difícil para imaginar así, un cordero en pie, inmolado, con siete estrellas, siete cuernos, siete ojos. Creo que sí, probablemente lo que él está viendo aquí es Cristo en su cuerpo glorificado, pero con todas las marcas de crucificación. Y probablemente golpeado su cabeza, su cara, por su barba, ¿no? Está quitado y está jalado su barba y tiene muchos cortes alrededor de su cabeza, golpeada fuerte, y tiene los huecos y tiene todo alrededor de su cuerpo de la cruz. Todavía está en su cuerpo hoy, en el cielo. Y él está mirando esto y está pensando: ¿sabes qué? Con el león de Judá, él tiene la autoridad para tomar ese rollo. Tiene autoridad. Pero fue como el cordero que fue inmolado que lo hizo digno. Hizo digno para abrir. Juan 1:29. Juan escribió de esto. Dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado por el golpeados y el tratamiento, sufrimiento en la cruz. Y los judíos a través del tiempo del Antiguo Testamento nunca vieron a los corderos quitando sus pecados, solo cubriéndolos por un corto tiempo hasta que pecaban de nuevo. De hecho, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:4, dice: porque es imposible que la sangre de toros y machos cabrios quite los pecados. Entonces, eso es algo nuevo, por un cordero, para quitar de pecado por siempre. Mucha gente cree que lo que Juan estaba viendo era Jesús con así, cuando va a recibir ese título, él es digno para tomar control del mundo, para ser gobernante por su crucificación. Y nosotros van a glorificar a Dios, porque sabemos en este mundo el valor de su sangre, como somos libres y perdonados, y por siempre, porque va a reinar por siempre sobre la tierra. Jesús es el león y cordero, desprendido del papel mesiánico que esté cumpliendo. Depende de la descripción de su papel en los días seguido en el cielo y ahora. Versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al tomar el rollo en la mano derecha de Dios, Jesús recupera lo que Adán había perdido. Es muy importante para entender lo que está pasando, la gobernación del mundo desde Satanás por Jesús aquí. Y versículo 8, desde 14, el resto del capítulo es talla de adoración en el cielo. Es una gran fiesta en el cielo. Y todo el resto de ese capítulo vamos a ver cómo nadie puede hacer callado. ¿Callado? Silent, I want to say not fallen. Callado. Todos quieren adorar a Dios. Todos quieren cantar. Versículo 8 dice: cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postrarán delante del cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el otro capítulo estaba enfrente del trono ofreciendo sus coronas por agradecimiento por su salvación. Para ahorita, para ver el león de Judá, de cordero, santo de Dios, aceptar de nuevo gobernación sobre la tierra, significa que todos sus amigos en la tierra van a ser, por fin van a encontrar paz después de cada sello. Eso es algo que vamos a leer más la próxima semana. Pero por fin Dios va a llevar paz a la tierra por eternidad. Versículo 8, también incienso de las oraciones de santos. Ok, lo que quiero explicar es: tan maravilloso es esta esquina en el cielo con el resto, que es los estados de los versículos hasta 14, en la alabanza de nuestro Señor. No sé cuántos de ustedes recuerden o saben esta canción de Handel, se llama Handel's Messiah, ¿cómo se llama en español? Hindel. Y la canción es Mesías. Es una de las canciones más famosas en el mundo por siglos. Ustedes necesitan escuchar. Aquí en Vallarta, no sé cuántos años atrás, mucho, René y yo fui a un coro para cantar de esa canción en la escuela americana. Interesante, porque la mayoría de las personas no eran cristianos, pero querían en Navidad a cantar este coro. Entonces fuimos y yo, René y pocos otros cristianos después siempre estaban en un ensayo, estaba hablando de, hey, necesitamos cómo evangelizar, compartir con los que están ahí cantando con nosotros, porque nadie tiene una realidad lo que estaba cantando. Porque en el coro es como Andel tiene un conocimiento de este capítulo. Es toda esa canción, en mi opinión, es alrededor de este capítulo. Porque dicen en la canción, y reinará por los siglos y siglos. Tres veces, Él va a reinar por los siglos y siglos. Rey de reyes y Señor de señores. Y una línea en particular dice que el reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y su Cristo y de su Cristo. Es interesante. El reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor como Dios y su Cristo, su Mesías, de su Cristo, la Mesías de Cordero de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El coro de aleluya, aleluya. Cuando estaba cantando aleluya, yo estaba pensando de esta idea de Cristo en el cielo recibiendo ese sello. Todos los ángeles y los cristianos, nosotros ahí van a cantar esta canción o algo similar. Con arpas, ahí en el cielo, en el cielo ese instrumento es de 10 cuerdas, no las arpas como hoy. Y todo el sonido de los instrumentos, de los voces, van a ser tremendo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay, no puedo cantar en el cielo, porque no puedo tocar, porque no tengo talento aquí, no tengo voz. Pero quiero ustedes a conocer algo. En el cielo, tú vas a ser perfecto en cuerpo, en todas sus habilidades, perfecto. Entonces, todos van a cantar perfectamente, todos van a tocar perfectamente. Sí, y nosotros van a levantar nuestras voces por un coro maravilloso. Y ese es algo hasta el punto. Juan es no pueden aguantar esta esquina en el cielo. Y vamos a ver en el próximo capítulo lo que él va a hacer. Pero es interesante. Y dice, las copas de oro llenas de incenso. La idea es que nuestras oraciones sean un aroma dulce al Señor. Y cuando oramos, se elevan antes de nuestro Padre y se guardan en algo precioso y convierten en parte de la adoración en el cielo. Esa es tremenda idea. Si eso es la verdad, y creo que sí es, ¿qué tan llena está tu copa? Porque eso es nuestro directivo, ¿no? Para orar, para adorar a nuestro Señor. Necesitamos continuar orar diario y ofrecer sus oraciones a Él. Versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua y pueblo y nación. Ellos cantaron nueva canción. No sé qué canción, obviamente van a ser nuevo, pero todos nosotros van a conocer. Así. Vamos a cantar. Me encantan las nuevas canciones. Los dos, tres, hoy son nuevos para nosotros. Uno cantamos en inglés porque ustedes escuchar, conocer el ritmo de coro y todo. Vamos a poner en español. Pero es una nueva canción. Todos nosotros van a tener en nuestro corazón en el cielo. Y a mí me encanta porque el cielo por nosotros van a ser todo alrededor de cosas de alegría y música y celebración. Y no van a ser un tiempo aburrido, garantizado. Y que fueron sacrificados y comprados por Dios y su sangre, dice el versículo. mi Biblia dice hombres, pero muchos buenos estudiosos creen que la traducción correcta es de nosotros. Los cristianos ya estaban en el cielo, ya sea por la muerte o el rapto. De cualquier manera, el único grupo que es tomado de cada tribu, lengua y pueblo y nación es la iglesia. Es una representación de la iglesia en el cielo cantando juntos con una voz. Vamos a estar cantando bonitos. Vamos a cantar y morsa, miente, no, bonitos mejor. Una nueva canción en la presencia de nuestro Señor, sin temor y sin pena. Podemos cantar por el conocimiento con los 24 ancianos, proclamando la grandeza y la pureza de nuestro Dios, porque es el león de Judá y también el cordero de Dios. Versículo 10 dice: a los que he hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios reinarán sobre la tierra. Y más de todo ese tiempo en adoración de Dios, Él tiene un plan por nosotros en el futuro. Eso es lo que creo que se ya creó en el milenio. Un milenio de 1,000 años literal. ¿Por qué has hecho en ellos? En el King James, Reina Valera, como en inglés, traduce como nosotros, para ser reino, un reino y sacerdotes para nuestro Dios. O nosotros reinamos sobre Él en la tierra, la iglesia. En el cielo estaremos ministrando a nuestro Dios, estaremos en su presencia y también estaremos reinando con Jesús durante ese reinado de milenio, de 1,000 años. Entonces, tenemos futuro brillante, tenemos un futuro, y a veces cuando sentimos muy viejos, no tengo muchos más años, voy a morir, ¿y luego qué? Pues luego qué, es un viaje, es unas vacaciones por siempre. Y cuando mejoramos, vamos a continuar para aprender más y más sobre nuestro Señor por eternidad, con cuerpos glorificados y perfectos. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ese es Apocalipsis 5:11-14. Alrededor del trono de los seres vivientes, los ancianos, el número de ellos eran mirares y miradas y millares, y decían que gran voz el Cordero que fue inmolado, digno y a recibir poder y las riquezas y sabiduría y fortaleza y honor y la gloria y la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú puedes saber cómo Andel estaba leyendo, y el ritmo en el cielo es de adulación o alabanza continuo, con corazones buscando otra palabra, otra manera para decir gracias y para expresar un corazón con agradecimiento. Y a toda casa criada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el dominio por los siglos y los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos postraron y adoraron. Un señor se llama Arthur Pink, un teólogo, famoso teólogo, al hablar de esos versículos, dijo que en la noche de Pascua, cuando Israel fue librado de la perdición de los egipcios en el Mar Rojo, fue librado del poder de los egipcios, y después de librado cantó. Solo el pueblo redimido, consciente de su liberación, puede realmente alabar de Jehová el libertador. No solo es imposible la adoración para aquellos que aún están muertos en delitos y pecados, sino que la adoración inteligente sí no puede ser rendida por cristianos profesos que están en duda en cuanto a su posición antes de Dios. Y necesariamente es así. La alabanza y el gozo son elementos esenciales de la adoración. Pero, ¿cómo pueden estar gozosos y agradecidos aquellos que dudan de su aceptación en el amado, que no están seguros que se irán en el cielo o en el infierno en caso que morir en este momento? Imposible. Esa es la razón. La pregunta para nosotros es, ¿hay presto Dios? ¿Es canto de alabanza en tu corazón? ¿Tiene la canción de redimidos? ¿Eres consciente de su liberación o no? Todavía está de, no lo sé. Me encanta para cantar las canciones de la iglesia, pero es necesario para conocer, ¿están seguros en las manos de Dios? Después de aceptar el Señor en mi vida, consciente de mi pecado y el conocimiento de que el día del mundo se vendría abajo. Conocimiento que el día del mundo se vendría abajo, pero mi vida no. Cuando estaba por fin, entendió de lo que estaba seguro en las manos de Dios, los sueños recurrentes se detuvo. Ya tengo 45 algo años en este sueño. Lo que tengo más, esos sueños de tiempos cuando estamos en alabanza con ustedes. Y a mí es impresionante porque también debo añadir de nunca cante antes de mi salvación. Incluso podría cantar hace que fui redimido. Ahora me cuesta dejar hacerlo. A mí yo quiero cantar las canciones de Dios. Nada más. No tengo interés en cualquier otro tipo de canción del mundo. Ya tenía una librería de canciones del mundo antes de mi salvación enorme. Y despojo todo porque no tengo interés. Porque no es sus canciones que puede llevarme en la presencia de mi papá, de mi padre en el cielo para conocer su amor por mí. Las cosas del mundo están pasando. A mí lo único interés para mí es para con todo mi ser, con toda mi habilidad, a cantar con los 24 ancianos en el cielo y los seres vivientes, dice, digno eres el Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por lo que tenemos y gracias por la bendición de comunidad en Cristo. Ese lugar y cuando podemos levantar nuestras voces y manos y corazones y conocer que hay un futuro brillante, hay unas promesas de más que podemos imaginar. No es un hogar en el cielo, es un lugar de alegría, es un lugar de paz. Y cuando sabemos que tú estás en control, Él es gobernante del cielo y la tierra, y todo va a continuar en ti. Si vivimos un tiempo de tinieblas, va a continuar para ser más oscuro. Ya lo sabemos, Padre, pero podemos enfocar nuestros seres, nuestras mentes ahí con Juan en el cielo. Podemos enfocar nuestros corazones en los alabanzas para conocer nuestro futuro, lo que van a ser. Yo quiero orar por cualquier persona luchando con pecado, luchando con dudas, luchando con depresión. Dudas, se sienten muy perdidos. hay esperanza en Cristo. No llores. Hay cordero digno, disponible para tomar control de su vida. Tú necesitas dar de pergamino de su vida, permitir a Él para ser el gobernante sobre su vida. La única cosa que puede recomendar es rinde a Él. Pide a Él perdón, pide a Él para aceptarte y para vivir en su vida, para guiarte. Y Él puede a bendecirte y van a darte de una canción nueva en su corazón. Y nunca van a tener los pensamientos más de cómo este mundo va a quebrar o su vida se quebrantando. Entonces, dar su corazón a Él ahorita. La única cosa necesaria para creer que Él murió y resucitó en la cruz. Murió por sus pecados. Y Él es pidiéndonos para orar por su presencia. Él es el Señor. La puerta es su corazón, tocando, pidiendo para ti para abrir. Abre la puerta, pidan a Él. Se viven en mí, Cristo, perdóname. Viven en mi corazón. En este momento, yo quiero darte en mi vida permisión para ser mi amo, para guiarme. Yo quiero ser su serviente. Entonces, gracias, Padre, por mis hermanos y gracias por ese día. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.